Acompáñanos a descubrir el mundo a través de la radio. Viajes, turismo, cultura, comida y las diferentes caras de cada lugar. Viajemos juntos de mochilazo. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos una vez más aquí en este programa de Mochilazo, como siempre por el 104.7 de FM y a través de internet por radio.udg.mx/Colotlán. También estamos en el perfil de Facebook de XHUGC UDG Colotlán, con una transmisión en vivo con algunos videos sobre pues el tema que hablaremos el día de hoy. Un saludo nada más a Alejandro Valdovinos, yo nada más con ustedes, y bueno, también está Diego León en los controles operativos como siempre. En esta emisión pues seguiremos hablando un poco sobre la Ciudad de México. Ya habíamos hecho un programa anterior a este en el que hablábamos también un poco de esta ciudad, pero no alcanzamos a cubrir pues todo lo que pues hice en esta ciudad. Ya hemos hablado anteriormente de la ciudad, pero sin experiencia personal, solamente con alguna información y algo también en lo que nos acompañó Diego León. Pero ya en estos programas es con una experiencia personal, ya que tuve la oportunidad de ir a esta ciudad hace pues un par de semanas en vacaciones de verano. Pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos una cápsula introductoria al tema y seguimos hablando un poco más de esta ciudad?
La Ciudad de México, anteriormente conocida como Distrito Federal o DF, es una de las 32 entidades federativas de México, así como la capital de los Estados Unidos mexicanos. Se localiza en el Valle de México, a una altitud media de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 1.495 kilómetros cuadrados y se divide administrativamente en 16 demarcaciones. Su población es de 8.9 millones de habitantes aproximadamente. Sin embargo, cuando se considera también la zona metropolitana del Valle de México, suma entonces una población total de más de 21 millones de habitantes, lo que la coloca en el noveno puesto de las aglomeraciones urbanas más grandes y más pobladas del mundo, y con ello la más grande del continente americano y del mundo hispanohablante. Es el núcleo urbano más grande de la República Mexicana y también su principal centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, artístico, cultural, de comunicaciones, de entretenimiento y de moda. Ha sido el escenario de varios de los acontecimientos históricos y mediáticos más importantes de la nación. No hay consenso científico sobre la fecha de la fundación de la ciudad, pero pudo ocurrir a inicios del siglo XIV. Correlaciones hechas en el periodo de la Nueva España situaron la fundación llevada a cabo por los mexicas el 13 de marzo de 1325, en el centro del lago de Texcoco, con el nombre de México Tenochtitlan, la que se convirtió con el tiempo en la capital del Imperio Mexica. El 13 de agosto de 1521, los mexicas fueron derrotados con la toma de la ciudad a manos de los españoles, acontecimiento que marcó el inicio de la época virreinal. En la Ciudad de México se encuentran enclavados 4 de los 34 sitios Patrimonio de la Humanidad con los que cuenta el país: el Centro Histórico, Xochimilco, el campus central de la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma Nacional de México y la Casa y Estudio de Luis Barragán. En 1968 fue la primera ciudad de Latinoamérica y del mundo de habla hispana elegida sede de uno de los Juegos Olímpicos. La ciudad cuenta con la segunda mayor cantidad de museos en el mundo, 151, solo por debajo de Londres.
Escuchamos una cápsula en voz de Ana Cristina Pinedo, que habla pues como una reseña histórica y también un poco en general de la Ciudad de México. Como podemos escuchar, la Ciudad de México es un lugar realmente lleno de cultura, es muy multifacético, lleno de museos, abundan museos de todo tipo en la ciudad. Y bueno, realmente para visitar tantos museos hace falta mucho tiempo, que tal vez no tenemos como para si vamos de repente de mochilazo, no hay tanto tiempo como para ir a museos porque queremos ver muchos lugares. A mí me pasó esto realmente. No entramos a ningún museo, solamente, de hecho, entramos a lo que fue el Monumento a la Revolución. Pero este monumento tiene dos tipos de entradas con dos costos diferentes. Un costo es de 70 pesos que incluye nada más lo que es la entrada al mirador. Uno sube en un elevador y pues el mirador se regresa uno caminando por escaleras a la parte de abajo. Es muy bonito el mirador, te pasas unos 15 minutos, 20 minutos más o menos recorriendo esta parte y se ve muy bien todo lo que es esta parte de la ciudad que está cerca del monumento. Y bueno, pues de esta parte también el otro costo es de 90 pesos y ese costo incluye una visita guiada a un museo que se encuentra dentro del Monumento a la Revolución. No entramos al museo porque pues el tiempo, pues de repente se necesitan como más o menos una hora o hora y media para visitar cada museo y a veces no hay tanto tiempo para andar entrando a esos lugares, pero pues por 20 pesos más creo que vale la pena. Además, pues ver desde fuera el Monumento a la Revolución simplemente ya es muy bonito, pueden hacer fotos muy buenas desde ese lugar. Y también ahí pues es un lugar turístico, obviamente hay mucha gente vendiendo diferentes clases de alimentos, de antojitos, pero eso sí, pues no pueden entrar con esto adentro al museo, ¿no? Porque son cosas que les quitan al entrar, se las regresan al salir, pero pues no pueden entrar con botellas de agua ni con alimentos. También algo muy curioso es que afuera del Monumento de la Revolución hay algunas fuentes y mucha gente, en especial niños, van ahí como a mojarse y a estar ahí jugando en las fuentes. Pueden hacerlo, no les dicen nada si lo hacen. De hecho, se me hizo muy curioso que la vez que fuimos había bastante gente, incluso sentada, así como con toallas, como si fuera a la playa. Hay gente mojándose, en especial, como les digo, los niños. También hay gente que nada más va ahí a reunirse con sus amigos. Es un lugar bastante grande. Y también de repente hay gente bailando, haciendo algo de breakdance. Lo curioso es que no lo hacen pidiendo dinero, sino que como que se juntan, hay como colectivos que se juntan a hacer esto entre ellos. También a veces hay gente haciendo batallas de freestyle o de rap. Nos tocó ver algunas ahí. Y bueno, todo esto pues es gratuito, ¿no? Porque están ahí haciendo todo eso en el lugar público y no les cobran nada. Y bueno, pues ya la entrada al museo, como les digo, tiene dos costos, 70 pesos y 90 pesos. Al principio, al entrar al monumento, te toman una fotografía. La fotografía la puedes comprar ya saliendo del recorrido. Tiene un costo de 100 pesos, pero es una fotografía muy pequeña y es una fotografía pues como fotomontaje, ¿no? Porque te la toman en una pantalla verde. Te ponen algunos atuendos mexicanos, el típico zarape, un sombrero. Puedes agarrar también un rifle como simulando ser algún partícipe de la revolución. Y ya al final del recorrido puedes comprar la fotografía por 100 pesos. Puedes comprarla con diferentes fondos y te dan un pequeño marco también de papel. Pues es una fotografía muy pequeña, realmente no es una foto así grande, es realmente muy 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 pequeña, pero bueno, es opcional comprarla o no, pero pues es un buen recuerdo de este lugar. Y bueno, pues también nosotros ese día que fuimos al Monumento de la Revolución fuimos caminando al Ángel de la Independencia, la cual pues no está tan lejos, pero sí es algo cansado. Si van a ir y regresar caminando, sí es muy cansado, porque puede parecer que no está tan lejos, pero ir y regresar sí es bastante caminata. Lo que pueden hacer para disfrutar el Paseo de la Reforma de mejor forma es ir un domingo, porque me parece que estos días se cierra en ciertas partes la circulación de coches para que sea peatonal, y pues en estos días es más tranquilo para andar caminando, para cruzar sobre todo al Ángel. Es más fácil porque en días normales en los que hay tráfico, cruzar de la calle al Ángel de la Independencia es de repente un poco complicado, ya que los semáforos no aplican para todos y hay que estarse cruzando casi casi pues muy rápido, estarse cuidando de que no los atropelle un coche o algo así. Y si es complicado pues llegar al mero centro de lo que es el Ángel de la Independencia. Que bueno, actualmente, por los sucesos que han pasado en la Ciudad de México, de las marchas y todo eso, actualmente el monumento no está abierto como tal, no pueden ir ahorita a él porque están bajo reparaciones y va a estar así por varios meses, pero bueno, pues igual el punto, pueden llegar, tomar fotografías desde lejos, pero ya no, por lo pronto no pueden entrar ahorita a, digamos, a esa pequeña glorieta, al monumento como tal, al Ángel de la Independencia. Y bueno, pues si seguimos la calle de Reforma, nos lleva a lo que es el Castillo de Chapultepec. Nosotros, de igual forma, como les digo, no fuimos porque el tiempo no nos ayudaba mucho. Ya era muy tarde cuando llegamos al Ángel, eran como las 4 de la tarde. Y pues ya realmente para ir al Castillo de Chapultepec no había tiempo, porque el Castillo de Chapultepec y el parque, pues es algo que se disfruta en un día completo, ¿no? Desde tempranito. Así que, pues próximamente ya cuando vuelva a ir, porque si tenemos planes otra vez de volver, ya iremos a ese lugar para hablarles un poquito más sobre lo que es el castillo, el parque, y también me parece que hay un zoológico y la Feria de Chapultepec, que realmente pues son muchas cosas para verlas en 2-3 horas, no hay nada de tiempo. Y bueno, pues está la opción, ¿no? Este recorrido pues está corto, agarrar el Monumento a la Revolución, luego al Ángel y ya después de ahí irse a lo que es el castillo. Pero como les digo, hay que irse desde muy temprano, sobre todo si están hospedados en un lugar que esté lejos del centro, hay que levantarse muy temprano, tomar un metro o algún servicio de transporte privado y estar mínimo ahí a las 9, 10 de la mañana, y se me hace ya un poco tarde a las 10 de la mañana. Se los digo, para recorrer la ciudad sí hay que tomarse un buen tiempo y hay que desvelarse un poco y también levantarse temprano. Pero bueno, algo que no les comenté en el programa pasado es sobre algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Nosotros viajamos en avión, también pueden hacerlo ustedes en camión o pues en su coche. Son más o menos 12 o 10 horas de camino en vía terrestre. En avión es nada más 1 hora de la ciudad de Guadalajara. Algo que no les comenté es que, curiosamente, sale mucho más barato tomar un avión desde la ciudad de Guadalajara que tomarlo desde la ciudad de Zacatecas, bueno, el aeropuerto de Calera. Yo estuve checando algunos vuelos y realmente salía casi al doble tomar un avión desde Calera que tomarlo desde Guadalajara. Los precios de salir de Calera a la Ciudad de México rondan los 3.500 pesos hasta 4.000 pesos. Y los precios de salir de Guadalajara andan de entre 1.800 a 2.000 pesos un boleto económico. Y bueno, no, cuando vayan a comprar su boleto, si quieren irse en avión, tienen que fijarse, esto es muy importante, que la página donde van a comprar su boleto y la aerolínea les especifique cuántas maletas pueden llevar y cuánto peso pueden llevar. Porque hay páginas que te ofrecen el mismo vuelo al mismo precio que a otra página, pero no te ofrece o no te especifica cuántas maletas puedes llevar. Entonces es muy importante que chequen esto. En nuestro caso, nuestro vuelo incluía por persona una maleta grande de 25 kilos que iba documentada y dos mochilas, equipajes de mano, que pueden ser de 10 kilos cada uno. Entonces realmente es mucho equipaje, es muy buena opción, y el precio del boleto, por esto que incluye, realmente es un muy buen precio, ya que pues hay otras opciones más económicas, pero solo los incluye una mochila de 10 kilos, o sea, para su equipaje de mano. Y realmente, si van a irse una semana y media, con una mochila no la hacen para llevarse toda su ropa, realmente no les cabe. Y obviamente al regresar van a comprar algo de artesanías, cosas que vayan viendo allá, porque hay cosas que son muy baratas, sobre todo si van a Cuernavaca, pero eso ya es tema aparte. Pero otro punto importante que hay que aclarar, que hay que darles el tip, yo allá compré varias artesanías de barro y también un poco de cerámica o algo así, cosas frágiles, ¿no? Que se pueden romper, sobre todo estas alcancías o esas calaveras que son muy típicas, que están pintadas a mano. Es muy fácil que se rompan en las maletas, ya que en los aeropuertos no tienen realmente cuidado con las maletas, simplemente las avientan. Entonces sí es fácil de que se rompan. Lo que pueden hacer ahí ustedes es que si traen muchas cosas de este tipo, pues una mejor opción sería ir a una oficina de correos o una oficina de servicios postales y enviar todo en una caja bien protegida con sus etiquetas de frágil, enviarla a su dirección. O bien, si no quieren pagar por este servicio, pues pueden hacer lo que yo hice, arriesgarse un poquito con la maleta. Lo que pueden hacer para traerse esas cosas sin que les pase nada es conseguir plástico de burbujas. Ese es muy, protege muy bien este tipo de cosas. También conseguir un poco de periódicos o papeles. envolver todo muy bien y meterlos en una caja. Esa caja la meten dentro de su maleta y también afuera, digamos que tienen su maleta grande, echen abajo un poco de ropa y encima echen la caja y cúbranla también con toallas o con ropa, con cosas que no sean pesadas, que si recibe un impacto no las puedan romper. De esa forma se protegen muy bien. Yo me traje varias cosas y a ninguna le pasó nada, afortunadamente. Pero sí puede pasar que se les rompan, entonces hay que tomar precaución con ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas no se pueden subir en su equipaje de mano porque son objetos que pueden cortar, que se pueden romper y ya saben cómo son los aeropuertos, ¿no? Que puede ser utilizado como arma y no sé qué tanto. Entonces lo recomendable es llevarlo en su equipaje documentado para que no se los quiten. Cuando llegamos al aeropuerto nos preguntaron que si traíamos cosas frágiles y les dijimos que sí, entonces esas maletas las pasaron primero. Supongo yo que las revisan para ver que no lleves nada, que no se pueda pasar. Aún así, pues es muy buena opción que ustedes digan que sí traen algo frágil. Les pueden cobrar una etiqueta de frágil, les cuesta, no sé cuánto cuesta realmente porque nosotros no nos pusieron eso, simplemente nos preguntaron y ya pasaron la maleta primero. Supongo que les dan una revisión y las tratan con un poco más de cuidado. Entonces siempre tengan en cuenta eso también. Pero bueno, vamos a tener un corte de estación, ya regresamos con más información aquí en este programa de Mochilazo.
Hagamos una escala en nuestro viaje. En un momento regresamos para seguir viajando de Mochilazo. Continuemos con el viaje. Ya estamos de regreso para seguir explorando de Mochilazo.
Ya estamos de regreso después del corte aquí en este programa de Mochilazo. Y bueno, estamos hablando de la Ciudad de México y también darles un poco de tips si van a viajar a esta ciudad próximamente. Les está hablando de lo que son las artesanías y todo esto, la forma de transportarlas más fácil para que no se rompan. Pues obviamente ya les comenté un poquito de esto. Hay que protegerse muy bien sus cosas que compraron o mandarlas por correo para evitar que les pase algo en el avión. Pero bueno, ya dejando un poco de lado estos tips, hay que hablar un poco sobre otros lugares que visité. Bueno, realmente nada más uno porque les digo, el tiempo no nos dio para mucho. Íbamos a un viaje familiar a visitar a unos familiares que tenemos allá. Entonces realmente no se puede salir todos los días, hay otras cosas que hacer también con la familia. Pero bueno, a un lugar que nos llevaron que también es muy conocido es el mercado de Jamaica. Es un mercado en el que lo que más se vende son flores. Es realmente un mercado muy grande y ahí las flores son muy muy baratas. Pueden encontrar flores de hasta 3, 5 pesos, las rosas. Entonces es un lugar muy bonito, realmente tal vez no puedan traer tantas cosas de allá porque son flores y se marchitan pues rápido, pero simplemente ir a pasearse por ahí por ese mercado, ver todo lo que venden ahí, son cosas muy bonitas, arreglos muy bonitos y que realmente son muy baratos. A mí me sorprendió mucho que un arreglo que aquí te cuesta unos 400 pesos, allá te lo encuentras en 100 o 150, lo mucho. Entonces es un lugar interesante para visitar. Además de esto, este mercado es conocido por sus huaraches gigantes. No los venden dentro del mercado, sino afuera, en un lugar que hay también un pequeño mercadito de alimentos. Hay unos huaraches gigantes que, cuando les digo gigantes, es porque realmente son gigantes. Es un huarache, la verdad, ha de medir unos 30, 40 centímetros más o menos, o un poco más. Y encima del huarache lleva, lo típico es con una chuleta, así a la plancha, es la chuleta grande encima del huarache, o igual pueden pedirlo con pechuga de pollo, o si no quieren nada de carne, simplemente lo pueden pedir con algo de frijoles, algo de queso encima, lo llaman quesillo también, a lo que le ponen para que se derrita, el queso que se derrite, y aparte le echan un queso que está rallado encima, así como pues sus verduras, ¿no? Sus nopales, algo de cebolla, jitomate y sus salsas. Esta comida realmente es muy rica, pero sí se llenan mucho con un huarache porque son muy muy grandes. Lo que yo les recomendaría sería comprar un huarache para dos personas porque realmente son enormes. Y el precio no se me hizo tan elevado. El precio de un huarache de ese estilo te cuesta 90 pesos. Bueno, depende del lugar que llegues a comer, pero es un aproximado del costo, ¿no? 90 pesos por un huarache. Y si comen dos personas de uno, pues le salen 45 pesos la comida. Es un desayuno pues muy típico de allá, una comida también muy típica. Y realmente es muy sabroso, pero sí les digo, están muy grandes y van a querer probar otras cosas, entonces lo que les recomiendo sería comerse uno entre dos personas para poder seguir probando otras cosas, porque si no ya nos va a quedar espacio para otras cosas que se encuentren. Entre otras cosas que pueden también consumir por ahí están los famosos esquites, que mucha gente dice que no se deben llamar esquites, sino simplemente elote en vaso, pero ahí les va. El elote en vaso que conocemos aquí es simplemente eso, ¿no? Es un elote desgranado echado en un vaso con algo de crema o mayonesa, queso, chile, sal y limón. Pero en la Ciudad de México el esquite es preparado de diferente forma, no es realmente así como lo hacen aquí, entonces sí tiene razón de que se llame de otra forma. El esquite tiene preparaciones diferentes, usualmente está el elote ya cocido y lo guisan, hacen un guiso con el elote, le ponen algunas especias, chiles, epazote y todo eso está a fuego y ya te lo sirven en tu vasito. Y le ponen también lo que es mayonesa o crema y chile, pero les digo, la preparación es diferente. También hay lugares en donde les ponen incluso patas de pollo, mollejas, y ya eso no lo encontré en ningún lado, pero también es muy común encontrar este tipo de esquites con trozos de pollo. Y bueno, el costo de un esquite más o menos es de 25 pesos, es un poco caro, si consideramos aquí los elotes te cuestan 10 pesos, 15 pesos. Pero es muy sabroso el esquite y la preparación sí es muy diferente, sabe muy diferente a un elote común. Además, el elote que usan allá es un poco diferente. Hay un estilo de elote que se llama elote de cacahuacintle, que es un elote con un grano un poco más grande. Es como el grano que se usa para el pozole, pero te venden el elote de ese maíz. Te lo venden también ya preparado, cocido o también asado. También el precio ronda los 25, 30 pesos más o menos. Es un elote un poco más caro. Pueden comprarlo también crudo para ustedes cocerlo, traérselo, pero sí es un elote pues con un precio un poco más elevado a comparación del que consumimos aquí normalmente, ¿no? Y bueno, pues además de esto, qué decir de la gastronomía de la Ciudad de México, tiene muchísimas cosas, pero uno de los platillos más típicos, más populares, son los tacos al pastor, ¿no? Que pueden encontrarlos prácticamente en cualquier esquina, en cualquier lado encuentran tacos al pastor, y es un platillo realmente accesible. En algunos lugares es accesible, en otros no tanto. Fuimos a una taquería muy famosa llamada El Vilcito, que ya tiene pues mucho reconocimiento también en la Ciudad de México. Incluso en documentales ha salido esa taquería. Y el taco en esos lugares un poco más turístico sí es algo más caro. Un taco en esa taquería te cuesta 18 pesos y es un taco realmente pequeño. Pero la experiencia de ir a probarlo, ir al lugar, pues está padre, ¿no? En la Ciudad de México, sobre todo en las noches, es donde se vende mucho los tacos de carne. En la mañana no es tan común, en la mañana se vende más lo que es el huarache, las quesadillas, que las quesadillas también se las recomiendo muchísimo, sobre todo las que son de huitlacoche, de hongos, las de pollo, están buenísimas ya sea con queso o sin queso. Las quesadillas y los huaraches allá, lo rico es que el maíz que usan es maíz de color, maíz azul. Y la tortilla sabe un poco diferente, es una tortilla un poco más gruesa, todo es hecho a mano. Y las quesadillas, sobre todo, también son muy económicas. Tienen un costo más o menos como de 20 pesos cada una. Y son quesadillas grandes, con dos se llenan. Y realmente es una experiencia rica ir a probar comida que aquí no tenemos. Es comida mexicana, pero aquí en Colotlán no hay nada de eso. Mi recomendación sería que vayan a mercaditos o a tianguis, porque hay muchas cosas que probar. Y muchas cosas, sobre todo muy económicas. Si van a un lugar más turístico, a restaurantes que están por el centro, sí es un poco más caro, o más bien es mucho, muy caro, a comparación de ir a estos lugares, pues digamos, a los que la gente va normalmente día con día, ¿no? Y bueno, además de esto, les comentaba, en la noche los tacos es algo que es muy común, ¿no? Como aquí en Colotlán, las cenadurías, allá las taquerías abundan por todos lados. Y bueno, yo les recomiendo también que salgan en la noche sin miedo, que vayan a probar diferentes lugares. Lo que les recomiendo mucho es seguir canales de comida en YouTube y de ahí tomar como su lista de lugares que pueden ir a visitar, porque ya van a conocer los precios del lugar que ustedes van a consumir. Hay varios lugares que están cerca uno del otro, sobre todo en el centro. Yo les recomiendo pues irse en coche para ir caminando, porque de repente caminar de un lugar a otro sí es un poco cansado. En coche pues ya en la noche es más tranquilo, Más o menos a partir de las 11 de la noche el tráfico disminuye muchísimo, considerablemente. No se les ocurra salir en viernes a las 6, 7 de la tarde, porque es una hora que el tráfico está fuertísimo. Nosotros un día salimos a esa hora, nos llevaron a un lugar lejos del centro, hicimos 3 horas de camino para ir a este lugar que es Tultepec, que es el Estado de México. Fuimos a visitar a un familiar, hicimos 3 horas de camino nada más por el tráfico, porque ya de regreso fueron 45 minutos de camino. Entonces, chequen bien qué días van a salir. No les recomiendo salir en viernes a esa hora porque sí se llena, a menos que nada más vayan a salir al centro a caminar, pues sí, está padre, hay mucha gente, pero no es tan caótico el lugar. Yo les recomiendo mucho ir al centro, sobre todo a la calle de Madero, que es una calle también pues peatonal, hay muchas tiendas, también muchos restaurantes, hay lugares de tacos al pastor, de tacos de canasta, que también son muy típicos de la Ciudad de México, aunque bueno, son de Tlaxcala más bien, pero en la Ciudad de México también se vende mucho este platillo, también es un platillo muy económico. Y bueno, pues ya nada más, ya casi para irnos, recordarles, ya reiterarles esta información, que sus vuelos de avión, chequen cuántas maletas pueden llevar, es muy importante esto. Otra vez recordarles, comprar artesanías es muy barato en la Ciudad de México y también en Cuernavaca, que está cerca de la ciudad. Pero bueno, el próximo programa les hablaremos sobre Cuernavaca y un lugar turístico que se llama Jardines de México, un lugar realmente muy bonito. Y también les daré algunos tips de dónde comprar artesanías y algunos souvenirs para que les salga un poco más barato que en lugares, digamos, más turísticos. Ya se nos ha acabado el tiempo de esta emisión. Después de mí sigue Manuel Rojero con su programa de Anime Stream, para que lo escuchen a continuación. Hablará sobre algunas series de anime. Y bueno, si quieren escuchar la transmisión de este programa, pueden hacerlo todos los miércoles a partir de las 7. Solamente el próximo 21 de agosto, bueno, el día de mañana no podrán hacerlo porque es programación especial, hay que recordar, programación especial por el aniversario de Corotlán. Empezamos desde las 9 de la mañana y terminamos a las 7 con lo que es La Revuelta, entonces mañana la retransmisión de este programa, pero pueden escuchar el podcast en la página de en radio.udg.mx/Corotlán. Ahí pueden escuchar el podcast de esta emisión para que noten la información que se les haya pasado por ahí. Y bueno, la próxima semana yo los espero aquí con más temas referentes a los viajes y al turismo. Les comento, les hablaremos un poco de Cuernavaca, una ciudad realmente muy bonita, pequeña, cerca de la Ciudad de México, y de otro lugar turístico llamado Jardines de México. Espero que les haya gustado y les haya servido esta información. Mi nombre es Alejandro Valdovino, les agradezco su sintonía. También agradezco a Diego León por su apoyo en la presentación técnica el día de hoy. Nos escuchemos en la próxima para seguir hablando y viajando de mochilazo.
El viaje no termina aquí. Acompáñanos al siguiente destino en la siguiente emisión y sigamos viajando de mochilazo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.